Jorge, el Ricardo Porta desde Santa Fe de la Veracruz, ¿dónde te encontró la producción y qué hora es allí?
Hola Ricardo, qué gusto de reencontrarnos, aunque sea de esta manera. En este momento estoy en Al Ain, la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes, que pertenece, digamos, al estado de Abu Dhabi. Bueno, estoy dirigiendo al club Al Ain. Son en este momento las 10:10 de la noche acá en Al Ain.
Bueno, perfecto. Y aquí casi son las 15:10 en Santa Fe de la Veracruz, en la República Argentina. Y te hemos convocado porque vos fuiste arquero de Rosario Central, porque fuiste técnico de Colón y hoy se enfrentan los auriazules visitando Santa Fe aquí a los Avaleros. Y queremos saber cómo vivís a la distancia este enfrentamiento. ¿Qué, por ejemplo, qué representó Rosario Central, que ha sido una de tus estaciones como arquero en la República Argentina, Jorge?
Bueno, lo que te voy a decir puede sonar a demagogia, pero creo que algo me conoces para saber que si no tengo algo bueno para decir, prefiero callarme. Yo, sinceramente, los dos clubes que se enfrentan hoy son de los clubes que más recuerdos me han dejado, que más cariño he sentido de la gente, tanto de Rosario Central cuando fui jugador, cuando tuve el orgullo de vestir su camiseta en la temporada 85 y después en la 86, y lo mismo, vos sabés, lo que siento por la gente de Colón. Así que se enfrentan dos instituciones a las cuales quiero mucho, a las cuales le estoy sumamente agradecido por todo el cariño y todo el respeto que me han brindado, tanto cuando fui jugador en Central como cuando tuve el orgullo de dirigir a Colón.
Además, Jorge, por el lado de Rosario Central, corríjame si me equivoco, Rosario Central asciende de categoría en el año 85 y posteriormente en su primer año de retorno en primera división clasifica campeón. Con Ricardo tuvimos la oportunidad de transmitir aquel partido clave, decisivo, donde clasificó campeón Central ante Temperley en cancha del Celeste en Buenos Aires, y usted estuvo como protagonista.
Sí, te corrijo. Yo estuve en el 85, sí, claro, salimos campeones con Central de la B, 12 puntos adelante cuando se puntaba de a dos.
Sí.
Y después sigo la temporada 86, pero solo fue, recuerden ustedes que fue la temporada en donde cambió el calendario del fútbol argentino.
Sí,
se
señor.
Pasa a jugar, inclusive varios jugadores de Central fueron a jugar
a Colón
los primeros seis meses, porque Central no tenía actividad, estuvo desde diciembre hasta julio sin actividad, y me acuerdo que Argota, por lo que me acuerdo ahora, y algún jugador más de Central fueron a jugar, a reforzar a Colón.
Palma.
Y de
Dileo.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Claro. Y yo jugué de julio a diciembre, claro. Pero en diciembre me fui de Central. O sea, yo jugué medio campeonato. Después el que terminó jugando el campeonato fue mi muy recordado amigo, muy querido para mí, Ricardo Lanari.
Claro.
Y fue él el que terminó, y seguramente ese partido contra Temple, y sí, el partido final lo jugó él.
Sí.
Yo ya no estaba en Central, estaba jugando en Brasil.
Ahí está, correcto. Y de Colón, de su paso por Colón, hemos hablado muchísimas veces. Yo la pregunta que le quiero hacer es a futuro. ¿Alguna vez Jorge Fossati volverá a ser técnico de Colón? Suena siempre, usted lo sabe, Jorge, ¿no?
Y sí, ojalá. Yo lo que viví en Colón, como dije, lo mismo que viví en Central como jugador, después lo viví en Colón con el año y medio que estuvimos. Y ojalá que algún día se dé la oportunidad de volver. Para mí sería un gustazo enorme, pero bueno, siempre hablando de un futuro lejano en este momento, porque jamás me gusta estar hablando de posibilidades. Cuando hay un entrenador trabajando, siempre con el máximo respeto hacia el entrenador que está trabajando, y que por otra parte en este campeonato, gracias a Dios, también le va muy bien. Así que siempre mis mejores deseos desde lejos, siempre acompañando, lógicamente, claro. y deseándole lo mejor, y bueno, Dios dirá. Por supuesto que a mí me gustaría mucho volver en algún momento a reencontrarme con esa gente de Colón, que inclusive me reencontré cuando fui con Cerro Porteño, claro. Y bueno, ustedes saben de la manera que nos recibieron, ¿no?
Seguro. Jorge, antes de dejarlo con Ricardo, para ir redondeando la nota, le pido un favor, a ver si puede. Usted ya habló que tiene son muy caros a sus sentimientos tanto Colón como Rosario Central. Pero a ver si le puede dar una mano a Forestelo. Hoy debuta el Loco Abreu, a quien usted conoce muy bien, con la camiseta de Central desde el minuto cero. ¿Cómo hay que marcarlo al uruguayo, al oriental Abreu?
Sí, es complicado. El Loco en el área se mueve muy bien. Pero claro, esto es una, obviamente, una utopía lo que vos estás diciendo. Yo no voy a ayudar a nadie, porque seguramente ahora Forestero estará preocupado del equipo y no va a estar escuchándonos a nosotros. Pero digo, atrevidamente, ahí el que más debe saber es Alcoba, que lo conoce bastante bien, pero que escuché en la formación va a jugar de lateral. El tema es que el zaguero tome siempre la referencia. El Loco, te repito, se sabe mover muy bien, se sabe posicionar muy bien en el área, se te desaparece, se te va hacia atrás para que vos pierdas la referencia, y cuando viene el centro te ataca la pelota, muchas veces te anticipa porque vos estás mirando la pelota. O sea, hay que tenerlo siempre como referencia, porque bueno, es un hombre de área que se sabe, en ese lugar está en su salsa, ¿no? Así que no hay que perderlo nunca de vista, hay que tenerlo siempre como referencia. Repito, cuando la pelota está del lado opuesto se te viene hacia atrás, y de allí busca una nueva posición. Así que bueno, pero todo esto, Forestelo, no estamos hablando de un jugador desconocido, estamos hablando de un jugador que todos los técnicos lo conocen, así que sabrá cómo marcarlo.
Vos sabés, Jorge, cómo nosotros degustamos, cómo saboreamos estos diálogos, y hace dos semanas yo traje a colación una de las tantas charlas que tuvimos de fútbol en Santa Fe, y vos te vas a acordar una particularmente, una tarde de invierno en el Baviera de la Costanera, cuando lo regenteaba el ruso Rodolfo Sachs, ¿te acordás? Y vos dijiste, mirá, Ricardo, a mí se me ocurre que, para no equivocarte en el análisis del partido, del funcionamiento de uno y otro equipo, le tenés que sacar el gol o los goles al partido. Y yo lo dije después que Colón le ganó a Quilmes aquí, que había que sacarle, como dijo Jorge Fossati, el penal exitosamente tirado por Rubén Ramírez, y te quedaba con el volumen desnudo para desmenuzar los 90 minutos del equipo de Colón. Y así fue, vos sabés.
Es que sí, digo, yo creo que a veces nos equivocamos, no solamente el comentarista o el aficionado, nosotros también los técnicos, porque nos dejamos llevar por el resultado. Entonces, si perdimos está todo mal, si ganamos está todo bien, y yo creo que no siempre tiene por qué ser así. Creo que el análisis, obviamente que el resultado tiene que ocupar un lugar en el análisis, pero no el lugar preponderante. Yo creo que a veces cometemos el error de, desde el resultado, analizar lo que pasó. Ahí es donde me parece que corremos el riesgo de equivocarnos en el análisis real de lo que pasó, porque no siempre el resultado obedece a cómo jugaron los equipos.
Correcto. Jorge, de mi parte una última. Es una tentación cada vez que hablamos con usted no llevarlo a su queridísimo y tan respetado fútbol uruguayo. Hace ya algún tiempo, hará 3 o 4 meses, conversando con el enorme Jorge da Silveira, con ese gran periodista, el Toto da Silveira, me decía que él observaba que hoy el déficit de la selección uruguaya es que hay una generación de grandísimos jugadores que comienzan a despedirse y no hay recambio en el fútbol oriental. ¿Coincide en parte con esto que decía el Toto?
Sí, en primer lugar coincido con usted que estamos hablando de uno de los analistas de fútbol en Uruguay de mayor nivel, sin ninguna duda. Por otra parte, creo que eso pasa desde hace años en Uruguay. Lamentablemente los equipos uruguayos no pueden mantener a sus jugadores. Apenas despuntan en primera división, los dólares de afuera pueden más que los pesos nuestros. Y bueno, lamentablemente se van desmembrando los equipos y por eso es que nos cuesta tanto tener buenas actuaciones a nivel internacional. A veces da para el gasto a nivel local, pero cuando vos no mantenés un equipo, una idea, una formación, más allá de lo que es un torneo, y ya para el otro torneo haces 4 o 5 cambios y para el otro 6 o 7 más, entonces es muy difícil mantener un nivel importante, y especialmente en lo internacional. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual a nivel de clubes uruguayos hoy cuesta tanto, como no costaba en la década del 60, como no costaba en la década del 70 y hasta en los principios de los 80, de ver a equipos uruguayos protagonistas de los torneos internacionales. Eso era como que normal, pero bueno, yo creo que de alguna manera también pasa con el fútbol argentino, no es que al fútbol argentino no le pase. Por ahí lo que pasa es que ustedes tienen más cantidad de jugadores donde apelar, y bueno, el éxodo puede ser en igual número, pero ustedes tienen, digamos, mayor capacidad de recambio. Al uruguayo, que por lógica, si somos 3 millones de habitantes, fíjate cuántos jugadores quedan, ¿no? Y si le sacás un montón de jugadores, es lógico que el nivel de los equipos disminuya, y por eso es que no tenemos generalmente en los últimos años un equipo que, más allá de que pueda llegar o no, demuestre que realmente es un equipo con oficio, un equipo como, para ser un poco, hablando más claro, un equipo como los de antes, ¿no? Que vos le preguntabas a un pibe y te lo repetía de memoria la formación. Hoy un pibe de un campeonato al otro, no, si vos le pedís que te repita la formación de un equipo, no puede, porque ya se fueron 5 o 6.
Jorge, ha sido una maravilla para nosotros, una gran satisfacción. Nos has distinguido con tu atención, como siempre. Y admiro, porque te conocí, tu forma de ser. Además, ese cariño que vos lo trasladás a tu familia, la familia para la cual vivís también, por supuesto, y felicitaciones por esa magnífica familia, valga la redundancia, que tenés. Un abrazo y hasta todos los momentos, hasta cuando el destino futbolístico nos reencuentre, querido amigo.
Créeme, Ricardo, créanme que el agradecido soy yo por permitirme primero reencontrarme con ustedes, que nos recuerde viejas reuniones en Baviera. Aprovecho para mandar un enorme, y no quiero nombrar a nadie más que a Russo Sá, que vos nombraste, que era el jefe de la banda, pero a toda aquella barra con la cual nos juntábamos en el Baviera y de la cual tengo tantos recuerdos, algunos ya no están entre nosotros, para todos ellos mi enorme abrazo, para la hinchada de Colón que nos está escuchando, siempre mi reconocimiento y mi cariño, y lo mismo para la hinchada del Central, que tantos recuerdos lindos me trae. Así que el agradecido soy yo de que me hayan hecho partícipe de esta fiesta enorme que está viviendo el fútbol de Santa Fe.
Una última, porque nos llevó al tema, Jorge. ¿Cómo reemplaza los triples y el liso del Baviera o un buen chivito con una pilsen helada de la 18 de julio allí en Emiratos?
Complicado. No, pero los triples y los lisos eran todo de Ricardo. Yo a veces el Russo a veces me hacía precio con un whisky, pero teníamos a José Viñati, que iba, pagaba su café y se iba. O sea,
Siempre desprendido Viñati, ¿eh?
Y había varios agarrados ahí. José era el número uno, pero después había varios agarrados más. Este, entre los que no se encontraba Ricardo, ¿no? Seamos claros y seamos sinceros.
Gracias, José, gracias, gracias. Sos muy amable. Perdón, Jorge.
Abrazo grande.
Bueno, Jorge Fossati.